Bienvenidos a La Ciencia de Nuestra Vida.
Un programa de Radio UMH donde queremos mostrarles las maravillas de nuestra biología de la forma más sencilla y para todos.
Con Ana Belén Ropero.
No recuerdo dónde dejé el coche o no encuentro las llaves, son frases que seguro más de uno utiliza con mucha frecuencia. Lejos de despistes puntuales, las demencias seniles son enfermedades que afectan en gran medida a nuestros mayores. Las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Salud, con datos del 2012, nos muestran que las demencias seniles, en este caso sin incluir el Alzheimer, fueron la causa de muerte de casi el 5% de las personas con edad igual o superior a 65 años. Aparte, el Alzheimer, que es la demencia más frecuente, ya supuso casi el 4%. Pérdida de memoria, cambios de humor, problemas de comunicación y razonamiento, confusión y, en los últimos estadios de la enfermedad, dificultad para llevar a cabo las actividades diarias, son algunos de los síntomas de una de las enfermedades que más degrada al ser humano, porque lo despoja de lo que ha sido durante tantos años, de su memoria. Una enfermedad devastadora que afecta profundamente no solo al enfermo, sino también a toda aquella persona próxima a él. En La Ciencia de Nuestra Vida queremos hoy dar una visión diferente de esta enfermedad. Queremos profundizar en el origen celular y molecular de esta enfermedad y tratar de entender qué sucede en el cerebro de una persona para que desarrolle demencia senil o, en este caso, Alzheimer. Por esta razón, hoy tenemos con nosotros a Javier Sáez Valero, que es profesor e investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández y que precisamente estudia diferentes aspectos moleculares de esta enfermedad. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Al hablar en círculos sociales de demencias seniles, es inevitable aquello de que antes es que no se daban, no había demencias seniles. ¿Es eso cierto? ¿Es una enfermedad nueva o es consecuencia de una diferente sociedad?
Hace ya más de 100 años que se describió la enfermedad de Alzheimer y entonces se describió realmente como una patología rara. Aquí, además del avance en la investigación que ha permitido comprender mejor la patología, hay un hecho sociológico natural, y es que cada vez vivimos más y, por tanto, aquello que antes era una enfermedad rara ahora no solamente es una enfermedad común, sino un grave problema. La enfermedad de Alzheimer está asociada a diferentes factores, pero el factor al que más está asociado es al envejecimiento. Uh-huh. Cuanto más se prolonga nuestra vida, mayor probabilidad tenemos de padecer Alzheimer. Por lo tanto, realmente no es una enfermedad infrecuente, sino que hace décadas era poco frecuente porque vivíamos poco, pero progresivamente va a tener mayor incidencia en nuestra población.
Está claro que obviamente la población va envejeciendo, las expectativas de vida cada vez son mayores y obviamente van apareciendo nuevas enfermedades que bueno, pues antes eran, como tú comentabas, menos frecuentes, porque no había pocas personas que llegaban hasta los 90 años.
Claro, entre 60 y 65 años se entiende que aproximadamente un 4% de la población tiene Alzheimer, pero ahora mismo que estamos rondando la década de los 80, entre los 80 y los 85 años, el porcentaje de personas que pueden padecer Alzheimer va del 40 al 45%. Uh-huh. O sea que prácticamente la mitad de nosotros, si llegamos a esa edad, tenemos una probabilidad de estar padeciendo en fase temprana o en fase avanzada del Alzheimer.
En cuanto a los síntomas que presentan los pacientes con Alzheimer, obviamente el más llamativo es la memoria. Obviamente son alteraciones en el cerebro y desde hace unos años sí que bueno, pues se vienen investigando y se conocen algunas estructuras que aparecen solamente en los cerebros de esas personas que tienen Alzheimer. Pero realmente son esas estructuras, esos ovillos, esas estructuras extrañas, se sabe ¿qué es lo que causa realmente el Alzheimer?
Cuando comentaba que Alois Alzheimer describió la patología hace más de 100 años, lo que describió realmente es hasta lo que hace muy poquitos años hemos enfocado el interés de la investigación y he de añadir que de una manera equivocada. Ya Alois Alzheimer explicó que había en el cerebro de una paciente que diagnosticó como una demencia realmente presenil, aunque realmente es una demencia senil, que había unos depósitos de proteínas característicos tanto dentro como fuera de las células. Los depósitos extracelulares se llamaron depósitos amiloides y los depósitos intracelulares eran los ovillos que comentabas, que son una proteína citoesquelética, una proteína en la cual tiene una función muy clara en la célula, pero que deja de tener un estado de fosforilación adecuado y forma como unos acúmulos que hacen inviable el tráfico intracelular y lleva a la neurona a la muerte. Y hemos estado enfocados durante décadas y décadas en el estudio de esas patologías. Desde hace aproximadamente 20-25 años hemos llegado a conocer que realmente lo que provoca la enfermedad no son esos depósitos, sino los componentes de esos depósitos, que se llaman el A-beta para el amiloide y el fosfotau para los ovillos. Realmente lo que podemos encontrarnos con esas estructuras proteináceas son unos acúmulos de un cerebro que ya no puede defenderse de ese exceso patológico de la patología y lo que hace es acumularlo. Dicho de otra manera, los depósitos no son los desencadenantes de la patología, sino que los depósitos están formados por los desencadenantes de la patología.
Es posterior a ese inicio de la patología.
Exactamente.
Entonces.
De hecho, cuando yo empecé a estudiar Alzheimer en el 96, uno de los primeros seminarios de investigación a los que yo asistí, estaban echando por tierra en ese momento la terapia con la que se estaba aproximando a la patología. Se estaba intentando redisolver los depósitos.
Ajá.
Porque se pensaba que, claro, el depósito estaba interfiriendo en la conexión de las neuronas.
Uh-huh.
Y el ponente, el seminarista que estaba comentando, lo que estaba diciendo básicamente es que menos mal que habíamos detenido esa terapia porque lo único que íbamos a provocar era acentuar más la patología. Porque en ese momento ya teníamos datos que indicaban que esas proteínas solubles, el amiloide y el fosfotau, de manera soluble, era lo que provocaba la patología. Y el depósito era una defensa del cerebro ante el exceso de tanta proteína anormal.
Vale. O sea, que en realidad inicialmente lo que se había observado en esos pacientes de Alzheimer era una respuesta, es curioso, pero es una respuesta defensiva como para quitarlos del medio para que no estorben y no hagan daño.
Exactamente.
Esas proteínas.
Aunque naturalmente tener depósitos proteínicos en el cerebro no es bueno, no es tan bueno como tener una proteína patológica soluble y que te vaya difundiendo. Entonces es una manera natural de defensa. Hoy lo entendemos así, aunque sigue existiendo cierta controversia. Y esto es en realidad uno de los motivos por los que, aparte de falta de desarrollo tecnológico, una patología que se conoce durante más de 100 años, todavía no le hemos podido dar una respuesta a nivel de comprender todos los mecanismos moleculares que están implicados y sobre todo abordarlo de una manera terapéutica adecuada.
Claro, porque se tiene que conocer cuáles son las bases y en ese sentido pues queremos comentarle a nuestros invitados un poco que la función de esta investigación básica que hacemos en las universidades y en centros de investigación, obviamente uno de los objetivos es conocer qué produce esa enfermedad para poder encontrar el tratamiento más adecuado, obviamente.
Obviamente.
¿Qué otras alteraciones se ha visto aparte de estos depósitos de proteínas o...?
Bueno, en realidad esto es lo que es más característico de la patología. Uh-huh. Respecto a lo que es la asociación a la sintomatología, la sintomatología, como bien has dicho, hay una pérdida de memoria. La uh-huh. pérdida de memoria más característica para el Alzheimer y, en general, de manera global, para la demencia senil, es que hay una pérdida de memoria a corto plazo. Es decir, somos incapaces de acordarnos de lo que hemos hecho hace unos pocos minutos, en cambio, mantenemos la capacidad para recordar hechos que son de nuestra niñez. La memoria a largo plazo está preservada. Entonces, esto nos dio una pista para comprender que realmente lo que estaba alterado básicamente es la conexión entre las sinapsis. La memoria se establece con conexiones sinápticas, con conexiones entre neuronas, y lo que había era una imposibilidad para formar nuevas conexiones, para establecer nueva memoria.
Nuevas memorias.
Eso está relacionado posiblemente con lo que yo comentaba de un equilibrio anormal entre proteínas. Uh-huh. Y que concretamente la proteína amiloide y un péptido pequeñito de unos 40-42 aminoácidos llamado A-beta está provocando un efecto de una descompensación de ciertos mecanismos de estabilidad celular que acompañan a que se pueda formar una sinapsis de una manera adecuada. Entonces las conexiones sinápticas son lo mayormente afectado y sobre todo en una etapa temprana. Luego, indudablemente, conforme va progresando la patología, hay una, por así decirlo, una inflamación a nivel cerebral que va acompañada por unos fenómenos que se llaman astrogliosis, los astrocitos, uh-huh. las células gliales en conjunto, pues están siendo alteradas. Y finalmente, las etapas más avanzadas, hay incluso una pérdida de neuronas, el cerebro se atrofia. Pero eso ocurre solamente en edades muy avanzadas y por lo tanto no puede ser utilizado como un criterio diagnóstico.
Uh-huh.
Y las conexiones sinápticas no se pueden observar por una imagen de radiografía o con una imagen de resonancia magnética para que eso pueda servir para diagnosticar para el Alzheimer.
Claro, porque ahí estamos a nivel celular, a nivel microscópico.
Exactamente.
Y, bueno, entrar en el cerebro siempre es complicado porque está muy bien protegido, pero además esos niveles milimétricos o micrométricos ya es mucho más complicado. Pero sí que es cierto que es curioso, lo has comentado, porque las personas con Alzheimer a lo mejor no se acuerdan de lo que acaban de desayunar, sin embargo sí son capaces de acordarse de eventos que de hecho probablemente no ni eran conscientes de que recordaban, ¿no? Porque muchas veces nosotros ni nos acordamos de situaciones vividas hace tantísimos años y es curioso que después esas vivencias después salgan, ¿no? Y especialmente que al final el Alzheimer es que acaba afectando todo el cerebro. De hecho, yo no sé si tú me corriges, si es cierto, la atrofia que comentabas, al final se ve el cerebro como encogido, ¿no? He visto algunas imágenes del cerebro como muy... muy, muy afectado, como físicamente, si hay imágenes, pues se ve una gran diferencia entre uno y otro, claro, en etapas muy tardías.
Claro, hay pérdida, de hecho, de volumen de cerebro. Empieza siendo afectadas unas áreas de cerebro, como se llaman los ganglios basales y las zonas corticales de la propia corteza cerebral y del hipocampo, pero realmente ese tipo de, por así decirlo, de atrofia cerebral también ocurre en otro tipo de patologías y obviamente con un desarrollo ya muy avanzado. Pero lo significativo es que perdemos la capacidad de establecer la nueva memoria, las cadenas entre sinapsis.
Esa, aquí en este punto, ¿qué lo diferencia de otras demencias seniles al Alzheimer?
Pues ahí está la dificultad de comprensión para poder hacer un tratamiento, una terapia adecuada. Lo que lo diferencia principalmente es el factor desencadenante, porque obviamente controlando el factor desencadenante podemos controlar el daño que está provocando. El Alzheimer es, dentro de las patologías, una taupatía, una de otras muchas taupatías, como la demencia frontotemporal, demencia por cuerpo de Levy y otro tipo de demencias. Se llaman taupatías a las enfermedades que cursan con lo que comentamos, esos depósitos intracelulares de ovillos neurofibrilares que están formados por una proteína llamada fosfotau. Pero el Alzheimer, que es la demencia más extendida, es la única que cursa con un exceso de producción del péptido A-beta. Entonces, curiosamente, las demás patologías de tipo taupatía no tienen ese desencadenante del péptido amiloide. Y no acabamos de comprender cuál es la conexión entre el A-beta y el fosfotau. Pero es algo identificativo y específico de la patología de Alzheimer. En el campo de investigación hay mucha gente que se centra en una o en otra. No estúpidamente, sino con una razón lógica. Si encuentras cuál es el factor desencadenante, el primero, controlas lo que es el desarrollo de la patología. Entonces hay amiloides y taoístas, como diferentes fracciones de políticas.
Los que van por una proteína, los que van por otra, ovillos intracelulares o ovillos extracelulares.
Exactamente.
¿No?
Y a mí realmente, como investigador, lo que me llama más la atención es la conexión entre ambas, porque es algo que es exclusivo del Alzheimer. Y por lo tanto, aunque la mayoría de la gente piense que lo característico del Alzheimer frente a las otras taupatías, el amiloide, es el desencadenante, y yo realmente soy de los que apuntan en ese sentido, yo creo que más allá lo que tenemos es que descubrir la relación entre el amiloide y el tau, porque realmente estaremos en condiciones de descubrir por qué el Alzheimer es el Alzheimer y no es otra taupatía, y por lo tanto de tratarlo de una manera más efectiva.
Ahí lo que tenemos, así un poco de forma muy sencilla y por resumirlo así, que nosotros hablamos de estas proteínas y a lo mejor se nos pueden perder nuestros oyentes. Tenemos dos tipos de proteínas, unas dentro, otras fuera, que se acumulan, hay un exceso, y lo que, si se encuentra la razón de por qué se producen en exceso, esa sería la causa.
Efectivamente, obviamente ninguna proteína que produce nuestro cuerpo es una proteína patológica, es una proteína que pueda provocar un daño. Lo que normalmente ocurren son desbalances entre una producción adecuada y una producción patológica. De hecho, el A-beta es un trocito de una proteína mucho más larga que está en la membrana y que se sabe que tiene efectos neuroprotectores, que es el llamado precursor de la proteína amiloide. Le pusieron ese nombre porque se descubrió después que el péptido. Y realmente ese precursor amiloide, por así decirlo, se procesa, se corta la membrana como parte de su función por dos vías, una que se llama amilidogénica y otra no amilidogénica. La no amilidogénica nunca produce A-beta y la amilidogénica sí que produce A-beta. ambas vías son necesarias para tener un funcionamiento adecuado en la célula, porque los fragmentos que producen son finos sensores para regular muchos mecanismos a nivel celular. El problema que ocurre es que hay una descompensación. No. Se está produciendo mucho más del amiloide
que del
no amiloide. Vale. Y esa es la base de la patología. Respecto a la proteína fosfotau, es una proteína, como decía, que es una proteína citoesquelética, es decir,
para transporte celular.
Básicamente lo que nos está haciendo son las carreteritas internas celulares para que todo funcione de una manera adecuada. Y obviamente ahí sí que se entiende de una manera más lógica que si una conexión sináptica, que tiene que ser un axón, una sinapsis, unas dendritas, que tienen que estar finamente estructuradas, pero que al mismo tiempo que tienen que tener una plasticidad para adaptar esa capacidad de formar conexiones, pues ahí hay un desbalance entre la proteína fosfotau, dejan de funcionar bien. Pero cómo provoca el A-beta todo ese tipo de cambios es realmente lo que ahora mismo está interesando a la mayoría de los laboratorios que trabajan en el campo del Alzheimer.
Porque en realidad el diagnóstico, ahora mismo, ¿cómo se hace el diagnóstico de una persona con Alzheimer? ¿Se sabe 100% que una persona tiene Alzheimer o sigue siendo un diagnóstico post-mortem?
El diagnóstico que se está utilizando ahora mismo es un diagnóstico puramente clínico en la mayoría de los centros. Eso quiere decir que depende del examen del neurólogo o del médico que esté tratando al paciente.
Por su función cognitiva.
Se hace cierto tipo de test y lo que se hace es un diagnóstico por descarte. Es decir, lo que se hacen es que hay otro tipo de test, otro tipo de pruebas más específicos para otras patologías, y si se van descartando esas otras patologías, casi por descarte, cuando se sabe que hay un déficit cognitivo y no son las otras patologías, pues va a ser Alzheimer. Eso lleva un 80% de acierto, puesto que es una patología muy abundante. Pero queda un 20% de incertidumbre en lo que son pacientes diagnosticados de Alzheimer, que luego van a ser otras patologías, e incluso en otras patologías que acaban siendo Alzheimer. Indudablemente, a la falta de un marcador molecular, una proteína que pudiéramos medir en el líquido cefalorraquídeo, en el plasma de personas que tengan sospecha de deterioro cognitivo en fases tempranas, ayudaría a hacer un diagnóstico más adecuado y, por lo tanto, un tratamiento más temprano y más efectivo. Como bien dices tú, ahora el diagnóstico seguro solamente se alcanza por biopsia o por análisis ya post-mortem. Y obviamente una biopsia cerebral no es un abordaje que se pueda hacer para una persona que tenga un deterioro cognitivo leve.
No vamos a tocar el cerebro porque tocarlo. En este sentido, aquí en el diagnóstico es una de las líneas que vosotros estáis llevando en el laboratorio para intentar conseguir un diagnóstico precoz en los primeros estadios. ¿Qué es lo que estáis intentando? ¿Cuál es vuestra pregunta, obviamente, el diagnóstico? ¿Qué estáis intentando hacer?
Bueno, estamos examinando proteínas del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que baña el cerebro e, indudablemente, como una ventana al cerebro, pensamos que los cambios van a ser más fáciles de encontrar en este fluido que, por ejemplo, en la sangre o en el plasma. Eso no significa que algo que encontremos en el líquido cefalorraquídeo luego pueda ser llevado a una toma de muestra mucho más sencilla, como comentaba,
pero sí una extracción de sangre. Sí que estará más concentrado.
Por así decirlo, primero buscamos en el líquido cefalorraquídeo. Estoy seguro que con una pequeña reflexión, con todo lo que hemos estado contando, alguien puede decir, oye, pues si conocéis cuáles son los factores que desencadenan la enfermedad, el A-beta y el tau, pues ¿por qué no miráis el A-beta y el tau? Y de hecho se ha mirado durante muchísimos años y se sabe que son buenos marcadores. Pero existe un problema. Como comentaba, Alzheimer es una de otras muchas taupatías. Por lo tanto,
el tau ya no sirve.
El tau y el fosfotau ayudan a un diagnóstico para saber que realmente hay una base patológica en la pérdida de memoria subjetiva de la que se está quejando ese paciente. Y es, por así decirlo, el marcador más sensible. Pero no es específico para otras patologías. En esa especificidad se miró el A-beta.
La otra.
Pero ocurre una paradoja, y es que la producción de A-beta está aumentada en el cerebro, difunde, provoca daño, pero al mismo tiempo muy rápidamente es atrapado en esos depósitos que comentábamos extracelulares, en las placas.
No queda disponible para poder...
Así que realmente lo que nosotros medimos son disminuciones en el nivel de A-beta respecto a los niveles normales, cuando curiosamente aumenta en el cerebro. Entonces, claro, ahí hay una dinámica de aumento, secuestro, que hace pensar que no puede ser un buen marcador en fases tempranas. Entonces, en nuestro laboratorio estamos buscando proteínas relacionadas con ese metabolismo anormal, con ese procesamiento anormal del A-beta, y también otros fragmentos de la proteína precursora, de la proteína mayor de la que se origina, llamada APP o precursor de la proteína amiloide, para que nos sirvan como marcadores diagnósticos. Estamos fijando nuestra atención, por lo tanto, en el APP, los diferentes fragmentos de APP, y en una proteína que realmente son como las tijeras que cortan a ese APP, una proteína llamada presenilina. Nuestro laboratorio ha sido el primer laboratorio que ha descrito que se pueda medir en el líquido cefalorraquídeo, puesto que era una proteína que estaba alojada en la membrana celular y se pensaba que no se podría encontrar de manera soluble. Y se encuentra de manera soluble formando unos agregados característicos que hemos descrito recientemente. Y hacia ese sentido van nuestras investigaciones, e intentar validar y consensuar con otros laboratorios pues lo que son los protocolos más adecuados de medida, y de esa manera poder refrendar con nuevas herramientas a nivel molecular, a nivel de laboratorio, lo que es un diagnóstico clínico de la patología.
Entonces entiendo que esos ensayos los habéis realizado en humanos.
Sí, el líquido cefalorraquídeo lo tenemos a través de reclutamiento voluntario que se hace en algunos hospitales a nivel tanto de España como a nivel de Europa. Nuestro laboratorio pertenece a un consorcio europeo en el que más de 50 laboratorios estamos intentando validar y consensuar los marcadores actuales y encontrar nuevos marcadores. Entonces hay en ciertos centros donde se recluta de una manera voluntaria tanto líquido cefalorraquídeo de sujetos que hay una sospecha de que padezcan Alzheimer, se miden los marcadores clásicos y se miden nuevos marcadores como los nuestros, y lo que es más difícil, de personas sanas. Porque esas personas sanas obviamente tienen que tener un seguimiento después para descartar que no tienen Alzheimer. Entonces es más difícil, por así decirlo, establecer un grupo control que un grupo patológico. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Si intentas encontrar un nuevo marcador que te ayude en el diagnóstico clínico, pero solo te basas en el diagnóstico clínico, estás llamando a una persona sana y a lo mejor está en una etapa temprana de Alzheimer, y estás llamando a lo mejor a una persona Alzheimer y no es Alzheimer. Entonces es necesario hacer un seguimiento de los pacientes a los cuales se les toma el líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto no es una cosa simplemente de reclutarlos para tomar unas muestras, sino de hacer un seguimiento. Y eso realmente es bastante complejo, puesto que no se nos escapa que la patología de Alzheimer cursa a lo largo de, en promedio, 8 años, y por lo tanto hacer un seguimiento en etapas tempranas, cuando ni siquiera lo llamamos Alzheimer, y durante los 8 años de padecer la patología, pues es complejo.
Es complicado, sí. Sí, porque entonces, ¿qué tipo de pacientes son los que, bueno, en estadios tempranos, muy, muy tempranos?
Bueno, hay un...
¿Esto que se te olvidan las llaves? No, ¿no?
Sí, hay... No.
Porque si no más de uno, iríamos como estadio temprano.
Yo no soy especialista en el tema cognitivo, soy más especialista en el tema molecular, pero realmente empezamos a perder capacidades cognitivas como desde los 25 años o así.
Ya te digo, sí.
Es escandaloso. Las personas que ya vamos acumulando cierta edad, pues nos damos cuenta que antes éramos capaces de manejar diferentes tareas en el cerebro simultáneamente, y progresivamente tenemos que focalizar, tenemos que decir, no, me ocupo de esto y luego del otro, porque si no se me va a ir olvidando algo. Eso no son unas pérdidas subjetivas de memoria, incluso a nivel de, bueno, las llaves. Nunca recuerdo dónde dejo las llaves, sino cuando eso se convierte ya en algo patológico, de que nos damos cuenta de que realmente estamos teniendo cierto tipo de fallos. Para eso muchas veces es muy importante, si la persona vive acompañada, que tenga el refrendo de la persona con la que vive, de su esposo, de sus hijos, de su mujer, para decirle, oye, no, es que se te está olvidando. En ese momento, cuando va el especialista no puede establecer si es Alzheimer, lo que hace es llamarlo deterioro cognitivo leve. Y realmente solo el 50% de las personas con deterioro cognitivo leve demencian Alzheimer en la ventana de 1 o 2 años. Hay otro pequeño porcentaje que demencia a otro tipo de patologías, y hay otro pequeño porcentaje de gente que realmente no tiene ningún tipo de patología, sino que tiene una pérdida puntual que no va a más.
Es que es normal que el cerebro, como cualquier otro tejido, pues se va desgastando, ¿no? Y va perdiendo un poco de funcionalidad.
Entonces, digamos que lo que no hay es ponerse excesivamente miedoso, ¿no? con el tema de, oye, pues mira, mi abuelito, mi madre, mi padre, pues parece que está últimamente perdiendo mucho la memoria, ¿no? Es algo que hay que seguir con atención. Y sobre todo lo que hay que evitar es entrar en lo que sí que se sabe dentro del campo de la terapia, que todavía no tenemos herramientas terapéuticas adecuadas, es que dentro del abordamiento farmacológico hay ciertos fármacos que ayudan a enlentecer la aparición de la patología, pero lo que más ayuda a enlentecer la aparición de la patología es un envejecimiento saludable, tanto a nivel físico como intelectual. No hace falta que con 60 años nos pongamos a leer Nietzsche ni a ninguna obra clásica de Benito Pérez Galdós, nada de eso, sino no encerrarnos en nosotros mismos y seguir trabajando con el cerebro como si fuera un músculo, seguir haciendo terapia con nosotros mismos, que es seguir trabajando a nivel cerebral, echando una partidita de cartas, hablando con el amigo, leyendo la prensa, lo que sea. Entonces, lo peor que puede tener uno es, ante la sospecha de que tiene cierto tipo de patologías, encerrarse en sí mismo, no querer tener una consulta médica, sino todo lo contrario, buscar lo que es un consejo de un especialista que te pueda diagnosticar y, sobre todo, no encerrarte en ti mismo y seguir teniendo una vida activa.
En cuanto a los tratamientos que comentabas, otra línea de investigación que lleváis en el laboratorio es estudiar posibles tratamientos para el Alzheimer.
Ahora mismo no hay un tratamiento curativo, desgraciadamente. Como decía, solamente desde hace 2 o 3 décadas se ha descubierto cuáles son los agentes patológicos. Se están haciendo ensayos clínicos. Curamos a los modelos de la enfermedad, curamos a los ratones, pero el salto a humanos todavía no hemos llegado a ellos, puesto que cuando se ha intentado aplicar ese tipo de terapias nos hemos encontrado con graves inconvenientes. Lo que hay ahora mismo son terapias que se llaman paliativas, que ayudan a que ese enlentecimiento en los síntomas les ayuda a enlentecer, a establecer una barrera, por así decirlo, para que el deterioro sea más llevadero. Esas terapias están basadas sobre todo en inhibidores de una proteína que se llama acetilcolinesterasa, que lo que hacen es que mantienen, por así decirlo, los niveles de acetilcolina, que es un neurotransmisor en el cerebro, más altos y permiten que refuerce las conexiones sinápticas. Bien, este tipo de patología solamente tiene un 50% de respuesta efectiva, es decir, solamente la mitad de los pacientes responden de una manera adecuada, y tiene una ventana de funcionamiento de 1 o 2 años, no más allá.
No cuando la enfermedad ya está muy progresada.
Estamos intentando encontrar una explicación a por qué eso ocurre y de esa manera establecer una terapia que sea más efectiva y que pueda tener una ventana terapéutica más prolongada.
Claro, y ahí es donde viene el tema del diagnóstico precoz, puesto que si esa ventana terapéutica es muy temprana y no se sabe si es, ahí es donde viene
el problema. Está todo íntimamente ligado. El diagnóstico y terapia, absolutamente. Porque uno de los problemas por los que puede existir solamente un 50% de respondedores no es solamente que el fármaco sea mejor o peor, sino que se le esté dando en la etapa adecuada. Si tuviéramos un diagnóstico molecular que ayudara a que una persona con deterioro cognitivo leve pudiéramos saber que es un Alzheimer temprano, podríamos tratarla antes y posiblemente tener una respuesta mucho más efectiva.
Y ahí es donde tienen ustedes que saber que en muchas ocasiones la investigación básica, pues tal vez no entiendan, puede ser discutible si es necesaria o no, pero desde luego, después de tu intervención y de lo que nos has explicado, espero que nuestros oyentes entiendan que la investigación básica es necesaria y en este caso es garantía de que finalmente el tratamiento es el adecuado y en el momento adecuado. Me temo que no nos queda más tiempo para hablar del Alzheimer, se nos acaba el tiempo. Les recuerdo que ha estado con nosotros Javier Sáez Valero, que es profesor e investigador del Instituto de Neurociencias de esta casa, de la Universidad Miguel Hernández, y a quien tenemos que agradecer de verdad su tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
En los controles técnicos hoy nos ha acompañado Antonio Ruiz. Esperamos que les haya gustado esta nueva edición de La Ciencia de Nuestra Vida. Nos ha acompañado la música de Coque Núñez, Fight for Your Village, que pueden encontrar en jamendo.com. Si tienen alguna consulta que quieran hacernos, pueden enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Pueden tener más información y volver a escuchar este y otros programas de La Ciencia de Nuestra Vida en el blog radio.umh.es.